Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Otro día estaba viendo la pacta, la agenda litúrgica, y me daba cuenta que el mes de junio probablemente tiene muchísimas solemnidades. Y ahí, perdida, podríamos decir, oculta entre las distintas solemnidades, hay una pequeña celebración el jueves entre Pentecostés y la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una semana antes del Corpus Christi, pues en esa relación tan íntima entre el sacerdocio y la Eucaristía. Y sabemos que ese sacerdocio de Cristo es el sacerdocio por antonomasia, que Cristo es sacerdote desde la Encarnación, que el sacerdote es el mediador, que antes, si se podría hablar así, antes de haberse encarnado no era sacerdote, el Verbo, porque no unía a esos dos órdenes aparentemente tan distantes, tan lejanos, el orden divino y el orden humano. El orden además humano caído, el orden humano necesitado de la redención. Pues vamos a seguir profundizando en esta realidad que nos ha sido pedida de estar constantemente dándole vueltas a esto, el sacerdote como hombre de Dios, o que incluso podríamos decirlo de una manera más fuerte, el sacerdote como hombre Dios, el sacerdote que viene a ser testigo de los bienes eternos. Dicen que en la primera evangelización de Gran Bretaña había un rey por ahí en alguna de las regiones que recibió pues esa noticia, que había un misionero que estaba predicando, que estaba hablando de las cosas de Dios, de las cosas de la vida eterna. Y entonces reunió a su consejo y les preguntó, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso? ¿Lo atendemos o no lo atendemos? El consejo se reunió y deliberó, y al final ya dio su dictamen. Le dijo al rey aquel: mire, majestad, si en este momento, en esta habitación donde estamos aquí reunidos, entrara un pajarito por la ventana que viene de afuera y estuviera un momentito aquí dando unas vueltas y se volviera a salir, nosotros conoceríamos algo de lo que pasa más allá. Pues algo así es lo que viene a traer este hombre, nos viene a decir cosas de la otra vida, del más allá, cosas de Dios. Pues vamos a escucharlo. Vamos a dejar que predique. Y aquel predicador, como todos los mediadores, pues viene en nombre de Cristo, que es el gran testigo, que viene a decir: yo te voy a hablar de las cosas del cielo, siendo uno como tú, siendo también terreno, siendo de carne, porque vengo a establecer esta unión en mi misma persona. Hago que la distancia entre Dios y el hombre sea cero. Por eso San Pablo, efectivamente, en las cartas que dirige a Timoteo, le ayuda a que pueda comprender hasta una cierta medida, porque sabemos que la comprensión profunda del sacerdote no la podemos tener. Es un misterio que nos rebasa, decía el patrono de todos los sacerdotes, el santo cura de Ars, que si supiéramos lo que es el sacerdote nos moriríamos. Solamente lo vamos a poder saber en el cielo. pero al mismo tiempo es algo que tiene que hacernos como temblar un poco, porque es que es una cosa demasiado grande. A lo mejor me di muy bien cuenta cuando recibí la ordenación, y sigo sin darme bien cuenta. Pero por otra parte es terrible que de alguna manera no dé yo una imagen más o menos, o que sea remotamente lejana de Jesucristo, sino que haga una especie de burla, como de blasfemia, ahora que estuvimos en el curso de retiro. Además de esta celebración del sumo y eterno sacerdote, como sabemos, el día del sacerdote propiamente es el Jueves Santo. Pues ahí el predicador, el que nos predicó la homilía en la misa en Cena Domini, decía: el sacerdote es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para el mundo. Pero no dejes de ser un regalo. Como diciendo, o sea, tu regalo se puede convertir en una especie de bomba, o sea, de destrozo terrible. Puedes hacer muchísimo bien o puedes hacer muchísimo mal. Un gran regalo de Dios. Decía San Pablo a Timoteo: no malogres la gracia que hay en ti, la cual se te dio en virtud de la revelación con la imposición de las manos de los presbíteros. No malogres la gracia aquí. No malogres este don. Es un grandísimo don. Como definía Juan Pablo II su vida, es don y misterio, su vocación, don, es un don. Un don que nos queda muy grande. Nos queda muy grande. Este es el drama del sacerdote. Cosas muy grandes junto con la conciencia de su, pues de su miseria, de su pequeñez. En esta carta de nuestro fundador, Ad Serviendum, dice: Dios nuestro Señor conoce bien mi debilidad y la vuestra. Somos todos nosotros hombres corrientes. Pero ha querido Jesucristo convertirnos en un canal que haga llegar las aguas de su misericordia y de su amor a otras muchas almas. Pues un canal que no es simplemente decir, bueno, pues el canal puede ser de lo que sea, de oro, de barro, de que meta, no, es que podemos o no ya hacer que llegue el agua o echar a perder el agua. O sea, dice: yo, y no los conozco a todos, tengo errores, culpas y equivocaciones personales abundantes. A vosotros os sucederá lo mismo. No estamos a la altura de nuestra misión. No estamos. Pero ojalá, bueno, estate un poquito menos, como decía este sacerdote, no dejes de ser regalo, o sea, y podemos ir también al revés, también decía el cura de Ars: un buen sacerdote, un sacerdote santo, es el mayor tesoro que puede tener pues una parroquia, una nación, la iglesia, el mayor tesoro. Y la verdad es que es muy bonito ver que la gente lo advertía en él. Este literato francés, Lamartine, o como se diga, como se pronuncia, fue a mí por curiosidad a ver al cura de Ars y decía: he visto a Dios en un hombre. Veo a Dios. Es como si es que el pajarito, entró el pajarito aquí a la habitación y me está trayendo, es testigo de los bienes eternos. Realmente viene a decirme cómo están las cosas allá, cómo son las cosas del misterio. Si no descuides la gracia que hay en ti, la que si no malogres la gracia que hay en ti, la que se te dio por la imposición de las manos. Y sigue diciendo San Pablo: te conjuro delante de Dios y de Jesucristo y de sus ángeles escogidos que observes estas cosas sin dejarte prevenir y sin hacer nada por inclinación particular, como diciendo, bueno, haz las cosas que vienen de Dios, las cosas que tienes que hacer. No impongas con ligereza las manos sobre algunos, ni seas cómplice de pecados ajenos. Pero como dice, oye, hacer un sacerdote es una cosa muy seria. Yo me acuerdo que este obispo de Aguascalientes, paz descanse, don Ramón Godínez, pues antes de ordenar ya acababan sus estudios y los tenía pues, un año con ellos, a los que ya habían acabado, haciendo la oración con ellos, conociéndolos a fondo, comiendo, cenando y desayunando con ellos. ¿A quién voy a poner las manos? Dice, te conjuro, delante de Dios, no seas cómplice de los pecados ajenos. Pues Homo Dei, y tú, Homo Dei, tú, hombre de Dios, le dice San Pablo a Timoteo, efectivamente, tú, hombre de Dios, medita estas cosas y ocúpate en ellas, de manera que vea todo el mundo tu aprovechamiento. Vela sobre ti mismo, atiende a la doctrina, atiende tibia y doctrina, insiste en estas cosas. Pues Homo Dei, Homo Deus, el hombre de Dios, ¿qué cosa puede no ser un sacerdote? ¿Qué cosa no es un sacerdote? ¿Qué cosa es cuando falla en su testimonio? Cuando descuida la gracia que hay en él, pues otra cosa, Homo Mundi, Homo Diaboli, Homo Animalis, Homo Technologicus, Homo Sociabili. Igual, ¿qué nos dice el vicario de Cristo? Muy bien que esta carta que tiene partes muy duras, la verdad, sobre todo muy duras para los eclesiásticos. Porque no está hablándole aquí a Vladimir Putin o a... No, está hablando a los obispos, a los sacerdotes. Y con palabras fuertes. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia, es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. La gloria humana y el bienestar personal. Pues, ¿cuánto nos decía San José María, el Beato Álvaro? Cuidado con ser figuritas. Cuidado con perder, pues, el testimonio de Cristo. Dar testimonio. O sea, yo, de una manera muy imperfecta, muy incapaz, muy pobre, realmente hago presente el sacerdocio de Cristo. ¿Y qué puede pasar? Pues que yo caiga en la mundanidad espiritual. Que no busque la gloria de Dios, sino la gloria personal y mi bienestar. El sacerdote debe esconderse y desaparecer, decía San José María. Este ha sido siempre mi lema durante mucho tiempo y lo es ahora. Cuando estábamos en Torre Ciudad en la ceremonia o en la convivencia previa a la ordenación, fueron a sacar fotos y algunos de los diáconos pues se fotografiaron con sotana y otros con clérisma. Y don Álvaro, cuando estuvo en esos días, la verdad es que con mucho dolor decía que le ha dado mucha pena ver a los que se habían fotografiado con clérisma. Es que no son ustedes sacerdotes figuritas, o sea, no vienen aquí a lucir un modelo de corte, este desastre de alta costura. O sea, son esto, esconderse, desaparecer, este ha sido siempre mi lema durante mucho tiempo y lo es ahora. Vita vestra es abscondita con Cristo y meo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y sigue diciendo esta carta, sufro con el pensamiento de que un sacerdote de Jesucristo, no sea buen instrumento porque no quiera desaparecer. Que sea un obstáculo, un cuerpo opaco, que no deja pasar la luz del buen espíritu, que se queda con algo para él. Es que yo no soy testigo de los bienes eternos. Yo estoy predicando otra cosa. he caído en alguna especie de mundanidad espiritual. ¿Y en qué se nota? Pues en cualquier síntoma de tibieza, en cualquier síntoma de falta de vida de oración. Ahí quizás esté como el secreto, la clave, decir, es que me gusta más la tecnología que el sagrario. Me la paso mejor con... Me acuerdo de este filósofo francés de origen árabe, pero de religión judía, que se llama Fabrice Haddad, que dice cosas muy fuertes también. Decía, yo no entiendo por qué a los sacerdotes les ha dado ahora por hacer blogs, como si esa fuera la misión del sacerdote. La misión del sacerdote no es hacer blogs. La iglesia es sacramental, decía. O sea, el sacerdote es el que va a dar los misterios. Y va a dar los misterios porque se ha llenado de los misterios. Pero ha comprendido que es ese canal, decir, es que yo tengo que traer aquí lo que he visto. ¿Dónde lo he visto? Pues en mi vida de oración. Contemplata alis trade. Voy a hacer que el pajarito, ese, ya entró el pajarito, viene a decirnos cosas, porque el testigo máximo, pues es Jesucristo. Él sí viene del cielo. Viene del cielo a decirnos cómo están las cosas en el cielo. No sé por qué se me está ocurriendo una cosa muy, muy tonta que nos contaron en el curso de retiro, pero bueno, por si sirve. La voy a decir. Una historia de unos viejitos, de una viejita, de un matrimonio que la viejita cuidaba mucho a su esposo, a su viejito. Y le había dado la onda a la viejita de los jugos para cuidar a su viejito. Entonces le daba en la mañana jugo de alfalfa. Al mediodía le daba jugo de zanahoria con apio. Y en la noche jugo de, quién sabe qué, ajo con berros, para cuidar la salud. Y pues efectivamente estaban ya en una edad muy avanzada, tenían los dos más de 90 años, y de repente fueron a caminar un día por la calle, llegó un chavo acelerado en un supercoche, los atropelló y los mató. Y entonces llegaron al cielo los viejitos, y a San Pedro les abrió y les dijo, pasen, vean, y miren ustedes esta maravilla, y aquí pues la contemplación de la visión de Dios, los goces, ¿sí?, los campos de golf, las albercas, no sé qué cosas les estaría enseñando. Y el viejito tenía muy mala cara, estaba como contrariado. Y su esposa le preguntó, oye, pues ¿por qué tienes esta cara? Mira qué cosas tan bonitas. Y le dijo, mira, por tus jugos, yo pude haber estado aquí 20 años antes, pude haber llegado hace 20 años, pero tus jugos me retrasaron. Pues sí, es que yo tengo que decir, oye, mira, lo que vale la pena no son los jugos o los blogs, la vida eterna, o sea, soy testigo de los bienes eternos. Tengo que venir a decirte eso. Tengo que venir a comunicarte aquello que yo, pues, de lo que soy testigo, porque soy homo dei. Soy ese, pues, pontífice tomado de entre los hombres, constituido en favor de los hombres. Ex hominibus assumptus, o sea, nos sacaron de entre los hombres. Te sacan, y te voy a poner un sello especial, te voy a dar un carácter sacramental. Estás requisado, así como hace la autoridad pública con ciertas propiedades, estás requisado. Eres de Dios, o sea, no puedes volver a ser del mundo. Ten mucho cuidado con la mundanidad espiritual. Dios nos libre de una iglesia mundana, bajo ropajes espirituales o pastorales, dice Papa Francisco. Dios nos libre, sería, pues, terrible. Ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur, para los hombres, para el servicio. Ex hominibus assumptus. Pues dicen que había en la Edad Media una orden religiosa que ya desapareció, que se llamaba Fratres Pontifices, que eran monjes cuyo carisma era hacer puentes, construir puentes. Era muy importante, la verdad es que en aquella época, digo, si alguien tiraba un puente, o sea que hay un puente, se quedaban completamente incomunicados. No haya manera. Pues una obra de caridad muy grande es hacer puentes, un pontífice. Pues ese es el sacerdote, es un pontífice. Estoy haciendo puentes. Digo, ¿qué responsabilidad es? ¿Cómo le hago para que yo no me mundanice? Aquí el Papa pues dice que esta mundanidad puede tener muchísimas manifestaciones. Dice, puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo, o sea, de afirmar su yo, en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Bueno, yo no soy el que voy a hacer el trabajo de Dios, lo va a hacer la gracia, que yo tengo que pues ser el canal, no yo. No vaya a pasar como esos perros de cacería que están entrenados para ir a recoger los patos que tira el cazador y llevarlos al amo. Pero si a algún perro se le ocurre comerse un pato, el amo lo castiga durísimo, durísimo, para que digas, ah, sí, para que aprenda. Pues una vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O bien se despliega en un funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. Es un funcionalismo, una especie de, no sé, de herejía del americanismo, ¿no? De la producción, de la eficacia, del aparentar, del hacer, de las obras, del construir. No, eso no es. No es el funcionalismo empresarial. Estadísticas, planes, evaluación. La Iglesia como organización. En todos los casos no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Pues Dios nos libre de una Iglesia mundana. Mundanidad asfixiante, dice. Se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, ¿no? O sea, a la vida espiritual, a la vida sacramental, a la vida eucarística. Pues cuántas cosas, cuántas maravillas tenemos nosotros de la enseñanza de San José María. Quizá acabamos de leer una muy bonita en este libro que nos pusieron a leer en el comedor, que un papelito que se encontró pues meses antes de la ordenación de los tres primeros, que escribió: Señor, te pido que enciendas el corazón de Álvaro para que sea un sacerdote santo. Pues sí, te pido que enciendas nuestros corazones, Señor, para que seamos sacerdotes santos. Qué gran regalo y qué triste. ¿Por qué esta labor no acaba de funcionar? ¿Por qué está tan mal México? Pues porque faltan sacerdotes santos. Sí, faltamos sacerdotes santos. Como nos decía en una meditación del retiro, hay una señora en Mérida que ha puesto 14 lugares de adoración perpetua al Santísimo. 14, una sola señora. Pues seguro Mérida se va a ir para arriba. 14 lugares. Yo creo que aquí en México, en la ciudad, yo conozco pues dos o tres. Pues en una ciudad de 20 y tantos millones de habitantes. Bueno, esa sola señora. Es que la Iglesia es sacramentada, la Iglesia se hace en los sacramentos, la Iglesia se hace con la gracia de Cristo. La Iglesia se hace con la dispensación de los misterios de Dios, de los misterios. Los obispos vascos hicieron una carta pastoral a su clero que decía: por mucho que se mueva el sacerdote, por muchas reuniones que tenga, por muchas programaciones que haga, si no tiene como objetivo principal la gloria de Dios y la salvación de sus hermanos, no ejerce su ministerio según el querer de Dios. Y quizás se le puedan aplicar aquellas palabras duras que el profeta Malaquías dirigía a los sacerdotes de su época. Para vosotros, sacerdotes, este decreto, Si vosotros no escucháis y decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, yo mandaré sobre vosotros la maldición y haré maldición de vuestra bendición. Y os echaré al rostro la inmundicia, la basura de vuestra solemnidad. Haré maldición de vuestra bendición, de la gracia que les había dado, haré maldición. Pues sacerdote 100%, sacerdote, sacerdote de Dios, sacerdote de Eucaristía, sacerdote de Sagrario, sacerdote de fe, sacerdote testigo, sacerdote de María, mariano. Pues qué bonito es ver pues el testimonio que nos da Benedicto XVI. Es que, ¿qué está haciendo? Le preguntan a su secretario George, quién sabe qué. ¿Qué está haciendo? Está rezando por la iglesia. Está ahí oculto. Y una vez le preguntaban unos sacerdotes de Albano sobre la vida espiritual del sacerdote, sobre la vida de oración. Y decía, es esencial, el tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a nuestra responsabilidad pastoral, sino que es precisamente nuestro trabajo pastoral. En el Común de Pastores se lee que una de las características del buen pastor es multum orabit pro fratribus. Es propio del pastor ser hombre de oración, estar ante el Señor orando por los demás, sustituyendo también a los demás que tal vez no saben orar, no quieren orar o no encuentran tiempo para orar. Así se pone de relieve que este diálogo con Dios es una actividad pastoral. Es que no, el sacerdote no se hace en Facebook, en blogs, el sacerdote se hace en la Eucaristía, en el pasado oculto. Ahí realmente es donde lleva la gracia, donde hace el verdadero bien. Pues la madre del sacerdote, Jesús es sacerdote en el vientre de María, o se hace sacerdote el Verbo en el vientre de María. San Juan de Ávila decía, mirémonos padres y vernos hemos semejantes a la Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre. ¿Por qué los sacerdotes no son santos? Pues es el lugar donde vive Dios. Relicario somos de Dios, casa de Dios, y a modo de decir, criadores de Dios, a los cuales conviene gran santidad. Pues el Verbo se hace sacerdote en el vientre de María. Ahí es la madre del sacerdote, del sumo y eterno sacerdote, y por lo tanto de todos los sacerdotes. Y por eso Jesús encarga a María a un neosacerdote, alguien que tenía pues ni 24 horas de haber recibido la ordenación sacerdotal. Dice, cuídala, le dice a Juan, y le dice a María, cuídalo, cuídala, haz apostolado mariano. Haz presente a María. Haz que sea amada a María. Y a María le dice, cuídalo. Es una tarea superior a sus fuerzas. Cuídalo. Acuérdate que el demonio va a estar especialmente empeñado en hacer que se pierda el sacerdote, aprovechando esta pues realidad terrible de nuestra miseria de ser personas heridas. Pues que no le demos nunca este dolor al corazón de María, un sacerdote mundano, un sacerdote que no es testigo de los bienes eternos. Pues que vayamos a ella y tengamos esta confianza de que está siempre atenta, solícita, inclinada sobre nosotros, cuidándonos, porque cumple el encargo que le dio Jesús en el Calvario. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.